Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
Ellos son el futuro, y sobre ellos toca hablar hoy. También toca que ellos hablen, claro está, y entre todos enfoquemos el futuro de nuestros jóvenes. El tuyo también, pequeño emprendedor, que aquí ya sabes que... En casa tu mami, tu abuela, pero aquí ya sabes que nos preocupamos mucho por ti.
Hola, buenas noches, Chema.
Ya sabes. Buena, qué educado eres, macho.
Siempre
es que me vuelve loco,
ya
qué
sabes.
Educado.
La verdad es que yo no me quejo, ¿eh? Aquí me cuidáis mejor que en mi casa, ¿eh? Me mimáis, me cuidáis, me traéis agüita, me traéis en taxi, esto es un lujo.
Lo del taxi ahora lo decimos, ¿has visto cuánta gente hay hoy, eh?
Y aquí no, qué buen alfiler, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta este programa.
Pues entre todos los que estamos hoy aquí, seguro que vamos a conseguir sacar buenas y alentadoras conclusiones sobre el futuro de los jóvenes. Para no tener que ir a septiembre con asignaturas pendientes. Yo es que ya soy un poco viejete, ya tengo mis dos hijos. ¿Sigue lo de las asignaturas pendientes para septiembre o tanta reforma y tanta de la educación nos las han quitado?
Yo no lo sé, es que como nunca suspendo, pues no te puedo decir, ¿sabes? Pero sí, el empollón de la clase, típico que aprobaba todo, pues ese soy yo. Pero sí, me han comentado, gente, yo no, ¿eh? Me han comentado que sí, ahora se hace en junio todo.
Ahora se hace en junio
sí,
todo.
Sí, septiembre ya ha quedado en el recuerdo.
El recuerdo, ¿no? Lo que vamos a aprender hoy, ¿eh? Lo que vamos a aprender hoy. Yo creo que la solución de todo es que viajen como viajas tú, ¿no, pequeño emprendedor?
Hombre, ya sabes que yo viajo en taxi.
¿En taxi? ¿Qué es eso?
Taxi es la aplicación líder de movilidad que está presente ya en más de 150 ciudades y que es un lujo para las empresas, es una solución ideal.
¿Y qué tal? ¿Cómo viajas tú en taxi?
Genial, yo estoy encantado. Llamas por teléfono, coges tu taxi a toda hora que tú quieras.
¿Están limpios?
Limpios, con agüita, huelen bien.
¿Así?
El conductor, súper majo siempre. Además, el de hoy he debatido con él sobre el programa de hoy, que le he contado de qué iba, y muy bien, muy bien.
Qué bueno, seguro que en alguna habrá wifi, te habrás encontrado alguno con
Hombre,
wifi, ¿no?
Me monté uno que era un lujazo, ese era VIP, ¿eh? Con mesa y todo dentro, una furgonetita.
Qué bueno. Muy buenas noches, les saluda Chema Nieto. ¿Qué tal el Halloween? ¿Cómo está el festivo a nosotros ayer? Como buenos emprendedores también nos tocó trabajar, esto es un no parar, mis hijos que quieren que su padre no trabaje, que se quede en casa, pero nada, no lo conseguimos, aquí es todo currar, es el emprendimiento 24/7, cuando sea mayor lo entenderás, pequeño emprendedor, lo de los hijos, también porque...
Pues yo curro en fiestas también,
¿Has visto qué ojeras tengo?
Ya, se te ve cansado,
Por culpa de los niños. Ya sabéis que los jueves de 9 a 10 de la noche te traemos a los protagonistas del ecosistema emprendedor de nuestro sector, en la Comunidad de Madrid. Hoy volvemos a las ondas a informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores de la Comunidad de Madrid y queremos ser, como no, tu programa de referencia. Unidos, cual profesor universitario y su estudiante ejemplar, les saluda Chema Nieto con su pequeño emprendedor. Ambos, Little y un servidor... Estamos en las redes sociales todos los días de la semana para todos los que tengáis dudas. Recuerda que es que yo ya con mi edad la memoria
vale,
se
sí,
me va.
Sí, yo
recuerda las redes sociales.
La mía, sabes que está el dilema de cuál digo primero, la del programa, no siempre.
Con educación. Vale, primero la del programa, luego las
tuyas. Me parece bien. Bueno, pues las redes sociales del programa son en Facebook Emprende Madrid Onda Madrid y en Twitter e Instagram Emprende Madrid OM. Y luego las mías, que yo si no las digo... Las mías son en Instagram y Twitter, solo tengo esas dos, Peque Emprende OM, con una sola E, Peque Emprende OM.
Y lo que más me preocupa es el hashtag, porque es súper complicado, ¿no? Cada programa es más difícil.
Pues yo me como el coco, cuando tengo que pensarlo me como el coco. Pues este es un poco parecido al anterior y es Emprende Madrid 6.
Emprende Madrid 6, el que quiera tuitear, Emprende Madrid 6. En Instagram, Emprende Madrid 6. Y hoy toca poner los puntos sobre las íes en un tema que nos preocupa y mucho a todos: los jóvenes y su futuro. En nuestra sección de innovación, que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas, hoy tomamos como base este programa la encuesta de los 12.000, realizada por el proyecto Educa 2020 de Lourdes Carmona y Fernando Jauregui. Lourdes nos acompaña en este estudio y Fernando seguro que está dando alguna conferencia por algún lugar de Europa. Fernando, buenas noches, ¿me oyes? Pues Fernando no me oye, se ha caído, ahora vuelve con nosotros. También nos acompañan dos jóvenes emprendedores y estudiantes que nos contarán cómo ven el futuro, porque ellos son los protagonistas de toda la historia. Uno nos acompaña aquí, que viene de la Universidad Francisco de Vitoria, emprendedor, eso es muy difícil de serlo con los estudios que nos traen hoy, Gonzalo de las Heras, y otra es Marisol Sales, que la tendremos por teléfono desde Valencia, una escritora a la que admiro mucho, casi 18 años, ha escrito 5 libros, una barbaridad. Litel, ponte las pilas como ellos, ¿no? Ya va siendo hora. ¿Dónde está? Tú me dijiste, Chema, voy a montar una empresa. ¿Dónde está esa empresa?
Me adelantan por todos lados, por la izquierda, por la derecha. Que ya sabes que las cosas del palacio van despacio, ¿no? Yo voy poquito a poco, que también tengo que estudiar, hacer mis cosas, pero bueno, poco a poco.
¿Cómo te dice tu madre que has cambiado mucho?
Que estoy creciendo muy rápido, me dice.
¿Y en Europa? ¿Qué está pasando con los jóvenes en Europa? Para saberlo, qué mejor que escucharlo de primera mano con la presencia de Teresa Frontán. Ella es la jefa de comunicación de la representación de la Comisión Europea en España. Nuestra sección de formación, que llega de la mano del Centro Universitario CEF, del Centro de Estudios Financieros CEF y por la universidad a distancia más cercana, UDIMA, hoy será más especial que nunca porque nos acompaña su gran creador, Roque de las Heras. Roque, buenas noches.
Buenas noches.
Nuestro estudio en este año 2017, en el que se cumplen 40 años de su creación. Pequeño emprendedor, empezamos ya, ¿no?
No, ya toca, ¿no? Porque el programa este
¿sabe lo que
tiene
es esto?
Mucha chicha.
¿Sabe lo que es esto?
¿El qué?
Emprende Madrid, comenzamos.
En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
Toca hablar de los jóvenes, y para poner las bases en este programa comenzamos con una gran amiga que conocemos desde hace tiempo. Ella es Lourdes Carmona, que es la socia de Fernando Jauregui, que estaría dando esa conferencia a Lourdes y se le habría caído el móvil porque no puede hablar en público y hablar con el programa
a la
vez, ¿no?
Se habrá caído la llamada seguramente, pero seguro que Little lo soluciona ahora.
Es que Little vale para todo, ¿eh? Mírale cómo se ríe, ¿eh? Qué orgulloso está.
Está orgulloso porque creo que lo ha localizado. ¿Sí? ¿No? Vaya.
Lourdes Carmona, buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes calentito? Yo tengo aquí una revista muy bonita, que os la habéis currado con el proyecto Educa 2020, del que sois socios Fernando Jauregui, el conocido periodista Fernando Jauregui, y tú. Lleváis trabajando el emprendimiento y lleváis trabajando la educación durante muchos años. Y hoy nos traéis unas conclusiones. Ya Jauregui nos dio unas pistas hace unas semanas, que estuvo aquí creo que en el primer programa, además de Emprende Madrid. Pero quiero que nos cuentes tú, Lourdes, qué conclusiones nos trae este estudio, la encuesta de los 12.000. Hasta es bonito el titular, ¿eh?
A ver, hoy, la semana pasada, el lunes pasado, nos llegó a nuestra redacción este nuevo trabajo, que es este... Es una revista que hemos sacado con las conclusiones de este estudio que hemos hecho a 12.800, lo que pasa que vende más, ¿no?
Sí,
el del 12.000, ya sabes.
El titular es muy Jauregui, muy de vender. Sí.
Entonces hemos entrevistado a 12.800 jóvenes de toda España. Son todos estudiantes de bachillerato y ciclos medios de formación profesional de 16 a 19 años, pues para conocer qué quieren hacer con su vida, qué quieren estudiar, hacia dónde miran y cómo se ven en unos años, ¿no?
Sí, pues vamos a esos jóvenes, a esos 12.000, y qué nos encontramos, porque hay cosas, o sea, según comentó Fernando aquí y nos dio esas primeras pistas, hay cosas preocupantes, por decirlo de algún modo. O sea, ya no estamos hablando de universitarios, estamos hablando de gente más joven que universitarios. Lourdes, cuéntanos qué es lo que piensan.
Sí, que nos preocupan que nuestros jóvenes vamos a hablar de toda España, luego vamos a especificar en Madrid, porque para eso estamos aquí hoy en Onda Madrid. nuestros jóvenes quieren estudiar Derecho, ADE y Medicina. ¿Cuál es el problema? Pues sobre todo que Derecho y ADE son carreras que están muy saturadas. Sin embargo, las empresas también se recoge en esta publicación que hemos traído esta noche. Las empresas están buscando un perfil de alumnos a lo mejor un poco más técnico, ¿no? Entonces, si nuestros jóvenes no tienen entre sus preferencias las carreras de ingeniería, telecomunicaciones, matemáticos, va a haber un poco, ¿no?, una diferencia entre lo que demandan las empresas y a lo que se están preparando nuestros jóvenes.
No está ajustado el mercado, entonces, en la actualidad.
Ahora mismo no.
Está complicado.
Está complicado.
Y sobre todo, aquí hablamos mucho de emprendimiento, de la fuerza que está teniendo el emprendimiento, pero tampoco. Estamos hablando de que quieren y siguen queriendo ser funcionarios.
A ver, el resultado de esta encuesta no
es muy duro.
Sí, es duro, es duro. Es que la realidad siempre es dura.
Sí, es
nos
dura,
da
sí.
Que el 65% de los jóvenes, el 33%, prefiere trabajar una multinacional. Sus expectativas de futuro son para trabajar una multinacional. Uh-huh. Y el 31,8% de estos jóvenes quiere trabajar en la función pública. Nosotros hacemos, porque estos chicos piensan que trabajar en una multinacional, igual que trabajar en la función pública, es un trabajo seguro. Entonces seguimos viendo que nuestros jóvenes buscan seguridad laboral. Otra de las cosas interesantes, bueno, es como hemos comentado al principio, ¿no? Este estudio se ha hecho con jóvenes de bachillerato y con jóvenes de ciclos medios de formación profesional. Hay una diferencia abismal entre los jóvenes que estudian formación profesional y los que estudian bachillerato. Son mucho más seguros. Son mucho más seguros los que estudian formación profesional. Son chicos que saben hacia dónde van.
Sí, pero la formación profesional, perdona que te interrumpa, Lourdes, siempre está como desprestigiada, ¿no?
Sí, pero es un error que tenemos, que cometemos en España. La formación profesional, precisamente en España, también es de primera. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en el País Vasco, que realmente están haciendo un trabajo estupendo con la formación profesional.
Técnico, ¿no?
Son mucho más técnicos. Allí incluso las empresas, eso ha sido un tema de hace nada, menos de un mes, incluso las empresas se han asociado para comprar una máquina, una impresora 3D que ellos no pueden parar su producción, su línea de producción. Entonces lo que hacen,
qué bueno,
es que se la donan, la ceden a la formación profesional para que creen profesionales para precisamente para los sectores.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Hola, buenas noches a ti y a todos los que nos están oyendo.
Tú, si volvieras a nacer...
Incluyendo mi colaboradora, o yo soy colaborador suyo, Lourdes Carmona.
Qué bien lo hace Lourdes, qué crack.
Oye, lo hace muy bien.
Oye, Fernando, si volvieras a nacer, ¿tú qué harías? ¿Ser funcionario, intentar ser funcionario, trabajar en una multinacional o emprender? Porque tú eres un emprendedor nato, ahí estás con tu proyecto Educa 2020, antes tenías Diario Crítico, o sea, al final siempre te has movido.
Pues yo, si volviera a nacer, volvería a ser periodista, ¿sabes? Sí, no. Lo que pasa es que sería periodista deportivo, porque esto de la política...
Eso decimos todo cuando empezamos.
Se nos está poniendo un poco complicado. Pero periodista deportivo sí me gustaría. Pero yo entiendo, ya he estado oyendo un rato el resumen que ha hecho Lourdes de lo que nosotros hemos descubierto en nuestra encuesta. Y bueno, creo que ese es un tema preocupante y creo que es un tema en el que tanto las autoridades educativas como sobre todo los padres, los familiares, deberían involucrarse un poco más.
Sí, porque aquí hablamos de autoridades educativas, siempre criticamos lo mismo, pero también hay un factor, el tema familiar, ¿no? Que le tienen que indicar el camino
principal
a seguir. O sea, al final yo como emprendedor te revelas ante una situación familiar que no es aceptada o que es poco aceptada, por decirlo de algún modo.
Yo encuentro que el principal obstáculo es el familiar. Y luego el social, un poco el social también. A ver, yo creo que es que nos tenemos que acostumbrar a que estamos en un mundo nuevo, que el 60% de los chicos a los que nosotros hemos encuestado en nuestra revista todavía no tienen puesto de trabajo seguro ni probable porque no tienen ni idea, porque no se ha inventado el puesto de trabajo suyo. Tienen que empezar a asumir eso, que el mundo es nuevo, que seguramente vamos a tener que cambiar de trabajo según un estudio que ha hecho Gonzalo Martín Villa, que nos lo publica también en nuestra revista, 6,8 veces me parece, habrá de cambiar de trabajo a lo largo de una vida. Es decir, eso de uno con una para toda la vida, laboralmente, eso ya no existe. Y eso pues tendremos que aprenderlo, como tendremos que aprender que hay que estudiar durante toda la vida, que ya no basta con adquirir una serie de conocimientos, te licencias en ellos, te dan un diploma y ya. No, esto se acabó. Las empresas ya no quieren eso.
Fernando, enhorabuena, que ha quedado muy guapa la revista. Sí, y además yo creo que ya no tendrías que decir... si volvieran a hacer quiero ser periodista, sino influencer, ¿no?
Es que los periodistas también tenemos algo que ver con influencers.
Bueno, pero ahora es más bonita la palabra influencer, joder.
O especialista en... Pero fíjate cómo están del pasado las cosas. Que, por ejemplo, robótica solo... Ya a partir del bachillerato se deja de estudiar. Solo se estudia hasta cuarto de la ESO. A partir del bachillerato ya no hay estudios de robótica, cuando todo el mundo sabe perfectamente que la robótica va a dominar nuestras vidas, pero vamos, ya las está dominando.
Claro, pero
Qué campos fabriles ya lo están dominando, en el automóvil y tal. Y sin embargo, oye, a los 16 años los chicos ya dejan de estudiar robótica. ¿Por qué? Ah, pues no hay explicación.
Lourdes, y además lo comentabas tú, ¿no? Que las carreras que más están estudiando a los jóvenes son las tradicionales de toda la vida, Derecho, ADE.
Y medicina, sí, solamente en Madrid.
Lo que pasa es que medicina tiene salidas, ¿eh?
Medicina sí, por eso hemos comentado antes que ADE y Derecho son mercados muy saturados. Ingeniería solamente en Madrid, en Castilla-La Mancha, es la segunda opción de los jóvenes, ¿no?
Lourdes, cuéntanos alguna conclusión más que se pueda extraer de este estudio tan, tan interesante.
Bueno, a ver, el tema de los idiomas. Sí que hemos visto que en esta ocasión ya el 60% de estos jóvenes, de los hermanos pequeños, acuérdate que hemos estado comentando antes,
sí,
que el primer estudio que hicimos con Educa 2020 era una encuesta a 9.000 universitarios de España.
Sí.
De ese estudio, solo el 27% de los jóvenes decía hablar inglés. Ahora parece que la brecha con los idiomas empezamos a pasarla, a sortearla.
No seré yo.
Y pero ya el 68% de estos jóvenes
hablan inglés.
Ah, ya,
de
poco a poco.
Claro.
Yes.
hombre, yo también lo veo como una necesidad obligatoria, ¿no? El saber ese segundo idioma, ¿no?
Sí, eso es fundamental, pero te estoy hablando que es la diferencia de estos chicos de entre los universitarios y los de bachillerato son 4 años y ya el 68% dice hablar inglés, eso es importante. Y
sí,
otro tema
visto,
que comentaba
sí.
Fernando también, los padres, la familia influyen mucho en estos jóvenes, son la primera opción a los que ellos acuden para tomar la decisión de qué van a estudiar y los padres suelen ser mucho más conservadores. Suspenden en este caso los tutores académicos y los orientadores. Se toman como última opción aquí en el
como última opción
consultan sí.
Fernando me ha comentado Lourdes antes, ¿no?, que ahora tenéis periplo para llevar esta pedazo de publicación, esta revista, a cada rincón de España, ¿no? ¿Dónde empezamos? ¿Cuándo empezamos?
Empezamos
Lourdes, Fernando.
Empezamos el día 21, bueno, no empezamos, empezaremos antes, pero el acto, primer acto gordo será el día 21 en la Universidad Nebrija de Madrid, que pues vendrá, si podemos, el ministro. Lo que pasa es que el ministro, como ya no es ministro de Educación, sino ministro de portavoz del gobierno
y
consejero de cuatro
de
cosas.
¿No?
Y entonces, claro, ya no le da tiempo a nada, porque de la educación ya queda relegada, ¿no? Pero, en fin, probablemente vendrá alguien del ministerio, vendrá José Antonio Marina, por supuesto, vendrá Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3, que es el responsable de haber hecho la encuesta, y vendrá el rector de la Nebrija, y esperamos que venga también la secretaria de Estado de Innovación, en fin. Vamos a tener una serie de gente interesante,
claro,
repartiremos la revista masivamente. Te invitamos, Chema, muy especialmente a ti y a todo tu equipo,
a
que vengáis por allí.
No,
¿eh? ¿Cómo?
A mí también,
¿cómo?
Digo.
Que dice Little que a él también.
Oye, no he dicho a todo el equipo, a todos los que estáis ahí, a todos,
claro,
naturalmente.
Está hoy a la que salta, macho, está hoy a la que salta. Bueno, Fernando...
Qué susceptibles están algunos, qué barbaridad.
Te dejo
que... Lo que pasa es que estoy lejos,
Cataluña,
no puedo acompañarlo.
Te dejo que sigas dando tu conferencia, ¿vale?
Bueno, ya la he dado, la verdad.
Muchas gracias,
no, pero
Fernando, ¿eh?
Mi conferencia hablaba de temas jurídicos más que otra cosa,
okay,
pero bueno,
okay.
Muchísimas gracias a vosotros, oye, por hacernos caso y escuchar nuestros proyectos, oye, de verdad, muchísimas gracias.
Esta es tu casa, Fernando. Lourdes, ¿te quedas al final del programa para hablar un poco del futuro de los jóvenes? A ver qué nos cuentan, ¿o
sí,
no?
Claro.
¿Vale?
Hoy toda la noche.
Venga, pues vamos a con nuestros siguientes invitados.
Emprende Madrid.
Reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
¿Y qué sería de este programa sobre el futuro de los jóvenes? Si los jóvenes, pues no, pues para ello tenemos aquí en este estudio de radio a un emprendedor, pues de los pocos que se dan, ¿no? Gonzalo de las Heras, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal?
Buenas noches. Eres emprendedor, macho, y estudiando tu carrera universitaria, ¿eh? Lourdes te va a fichar de caso de éxito, de caso extraño dentro
este
de...
Este no lo traemos.
Sí, este no lo traemos a la revista, que haga una editorial en la revista. Bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a saludar también, está al teléfono. Una escritora, porque es una escritora, joven escritora, ya es Marisol Sales, es bastante amiga y quería que estuviera en este momento porque ella también de alguna forma u otra ha emprendido, encima en un mundo como es el mundo editorial, que es complicado. Marisol, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Chema.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí desde Valencia escuchándoos y con muchas ganas de empezar.
Oye, Marisol, sabes que eres un caso extraño dentro de los jóvenes, ¿no? Que aquí todos quieren ser funcionarios, todos quieren trabajar en una multinacional y tú quieres escribir. Bueno, ¿quieres? No, ya escribes.
Sí, bueno, yo la verdad es que desde que era muy pequeña, desde los 12 años, que es algo innato en mí y, por supuesto, es como un modo de vida y algo que ni siquiera me planteo dejar.
¿Cuántos libros tienes escritos, Marisol?
Pues escritos tengo 4 novelas escritas, publicadas 3, y bueno, también he participado en una novela con un relato para fines solidarios.
Gonzalo, ¿tú a qué te dedicas? ¿En qué emprendes?
Pues mi proyecto junto con Jorge es una aplicación.
Jorge, que nos acompaña ahí, mira, le está más contento como no le hemos metido al estudio. Estaba todo nervioso, iba a entrar y está ahora, mira, ahora está disfrutando.
Está
ahí
muy tranquilo ahora.
Sí, sí, sí.
Y a través de los pictogramas pretendemos con esa aplicación ayudar a las personas TEA a mejorar sus habilidades comunicativas y que se integren mucho mejor en la sociedad.
O sea, que creéis en la tecnología, en la innovación y en el emprendimiento. Un poco lo que decía Fernando, que falta.
Correcto. Además, como somos ingenieros informáticos, él y yo, en estos temas está verdad que estamos bastante entusiasmados.
¿Y a ti, Marisol, no te aconsejaron que escribir y ser joven no estaba de moda y que mejor estudiar Derecho o ADE?
Sí, pero bueno, eso realmente son casos muy reducidos, muy pocos, porque... La mayoría de gente, siempre cuando digo que escribo y que he tenido la suerte de poder publicar, enseguida todos se volcan a que lo siga haciendo y a motivarme todavía más, si cabe.
¿Y estás motivada? ¿Quieres seguir? ¿Ves que tienes un futuro dentro del mundo editorial, dentro del mundo de los escritores?
Pues realmente tener un futuro dentro del mundo editorial, digamos, es prácticamente lo que menos me importa. Ya que, como he dicho antes, para mí escribir es un modo de vida y publique o no, sé que es algo que nunca dejaré de hacer, trabaje de otra cosa o no, siempre escribiré.
Gonzalo, ¿para ti emprender es un modo de vida?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que a mí se me han presentado ocasiones para meterme también en algún tipo de multinacional y tener algún tipo de estabilidad.
Sí, porque tú que estudias eso, porque te dije que estoy algo bueno. Si ya te han ofrecido, estás estudiando y ya te han ofrecido entrar a la multinacional, sí. Periodista no eres.
No.
Vale, vale. ¿Ingeniero puede ser?
Sí.
Vale, vale. Ya empezamos a poner las cosas, los puntos sobre las íes.
Y nada, como dices, la verdad es que el tema de emprender siempre me ha llamado y siempre he estado muy alejado de todo el tema de estabilidad. Siempre me ha gustado el riesgo, por decirlo de alguna forma.
Hay que arriesgar.
Claro.
Mira el Little cómo arriesga.
Sí, yo lo intento, ¿eh? A ver, poco a poco. Oye, mucha presión, ¿eh?
Sí. ¿Quién, yo?
Sí.
Claro. ¿Y Marisol, y te ven como un bicho raro la gente o qué? O no sé, cuéntanos.
Bueno, al principio, cuando era pequeña, sí que es verdad que tenía mucho miedo a eso, a la exclusión, a la marginación, a que me vieran como un bicho raro, sobre todo a nivel de clase y de amigos. pero cuando empecé a publicar o cuando yo misma empecé a decir que estaba escribiendo, me di cuenta de que era todo lo contrario, de que tenían ganas de saber, de que tenían ganas de leer la historia. Entonces, claro, como he dicho antes, eso era todavía una motivación más grande.
¿Os sentís, dejo la pregunta para los dos, Gonzalo, contesta tú primero que estás aquí, por ejemplo, ¿os sentís bichos raros?
Bueno, yo soy ingeniero informático, ya lo soy casi.
Bueno, pero a ver, dentro de... A ver, que sí, lo eres. No, pero a ver, dentro de tu clase, por ejemplo, ¿es sí. la tónica que todo el mundo emprenda o todo el mundo sueña con trabajar en un IBEX 35?
No, la verdad es que compañeros que quieran emprender son bastante pocos. Claro, yo de mi clase seremos unos 40 por ahí. Pues yo, mi compañero Jorge y quizás algún otro más, pero nada más. La verdad es que es... Bastante,
por ahí en vuestra universidad de la Francisco de Vitoria se apoya el emprendimiento, ahí tenéis un, ¿no?
Claro.
Incluso yo creo que ya ahora nos comentará Roque, pero ya en las universidades se ve como una salida profesional bastante interesante el emprendimiento.
Sí, además precisamente nosotros en la universidad estamos metidos dentro de un programa que se llama Startup Program y que nos van a dar aparte de cierto apoyo en cuanto a temas que no llevamos demasiado bien porque...
Mentoring dicho, le llamamos, mentoring.
Correcto, ¿eh? Mentoring. Y para todo el tema de empresas y tal. Y la verdad es que cada vez sí que es verdad que se está potenciando más a partir de la universidad el tema de poder crear una startup.
Ah, sí.
La verdad es que, vamos, yo estoy bastante contento.
¿Tú, Marisol, te consideras una emprendedora?
Bueno, yo no sé qué decir, pero yo creo que sí, que poder servir de motivación a gente más pequeña o incluso más mayor y poder llegar a crear sentimientos, emociones con la literatura, a despertar las ganas de leer, pues yo creo que eso también es muy, muy importante y muy positivo y es algo que, por supuesto,
¿y cómo ves
a mí me enriquece muchísimo.
¿A las personas de tu entorno? ¿Cómo ves el futuro de las personas de tu entorno?
¿En tema lectura?
No, en tema de profesional, en tema hacia dónde van sus carreras, en tema lo que estamos comentando hoy un poco, ¿no? Vuestro futuro, el de los jóvenes.
Pues yo, claro, yo me muevo en un ámbito mucho más de ciencias sociales y humanidades,
sí.
Pero sí que es verdad que yo, que ahora que estoy en segundo de bachiller, se palpa el miedo al selectivo, al acceder a la universidad, y muchas veces un poco la desmotivación de sentirte solamente una pieza del engranaje, y muchas veces el ni siquiera saber qué estudiar, porque solamente se miran las salidas y muy pocas veces se mira lo que a ti te llena.
Mira,
porque
tema...
si a ti te llena, al final encontrarás algo a lo que dedicarte en torno a eso. Si no, serás un infeliz, ¿no?
Está claro. Hay un tema alentador, Lourdes, coméntalo tú en vuestro estudio, que lo estamos leyendo ahora. Leyendo y nunca mejor dicho la palabra.
Hola, Marisol, buenas noches. Estoy buenas alucinando noches. Escuchándote, realmente eres un portento. No sé si quieres ser periodista o no. No te lo aconsejo, yo lo soy.
Pues sí.
Pero nosotros hemos, no sé si nos has estado escuchando al principio, creo que sí, hemos hecho una encuesta a 12.800 estudiantes de bachillerato de toda España. Nos sale que un resultado que solo el 71% de estos jóvenes, que como está estudiando, supongo que le obligarán a leer un libro, dice haberse leído un libro en los últimos 3 meses. Es una cosa que no...
Pues yo te iba a decir que lo considero hasta positivo.
Hombre, pero si estás...
veo la cosa tan complicada que lo considero hasta positivo que un 70% de jóvenes hayan leído un libro en los últimos 3 meses.
En el instituto te obligan, Chema.
Ya. A mí el Quijote y poco más me obligaron a leer Lourdes. Bueno, Marisol, te quiero aquí, ¿eh? Quiero que vengas aquí a este estudio porque te quiero entrevistar sobre tus libros y sobre tu carrera como escritora.
Yo deseándolo y a ver si se da la oportunidad pronto.
Pues sí, oye, pues sí, lo tenemos que programar. Gracias, Marisol. Gonzalo, te quedas a la tertulia. Vamos a tener poco tiempo porque hoy vamos muy cargados de contenido. Venga, vamos con el siguiente invitado. Bueno, el siguiente invitado era para que me pusieras un poco de sintonía, pero no pasa nada. bueno, también, bueno, y hablando de los jóvenes, pues vamos a hablar también de un poco de algo que nos tiene englobados a todos. Mira, ahora ya me pone a sintonía, ya me pongo más contento y empiezo a bailar aquí en el estudio. Para ello vamos a hablar del futuro de los jóvenes dentro de Europa. Y para ello hemos traído aquí al estudio de Emprende Madrid a la jefa de educación de comunicación de la representación de la Comisión Europea en España, Teresa Frontan, bienvenida.
Hola, buenos días.
Que me trabo yo mucho hoy. Buenas noches, que me trabo yo mucho hoy. A mí es que los jóvenes me preocupan mucho, ¿y a vosotros?
Pues a nosotros también, como no podía ser de otra forma.
¿Y qué percepción tenéis de los jóvenes?
Pues nuestra percepción, yo diría que coincide básicamente con el estudio que vosotros habéis realizado, lo cual hace pensar que, bueno, pues que estamos en la buena onda y los temas que más nos preocupan y que queremos abordar pues son temas de movilidad, de emprendimiento, de acceso o capacitación para los empleos digitales y temas de este estilo son todos los que nos mueven, con lo cual creo que los datos de este estudio nos vendrán muy bien para reforzar los que tenemos nosotros.
Bueno, son interesantes, cuanto menos. Y desde la Comisión Europea, ¿qué se está haciendo, Teresa, por el futuro de los jóvenes? ¿Qué acciones estáis llevando a cabo, pues eso, para apoyarles, para estar encima de ellos, que yo creo que es clave en estos momentos?
Sí, bueno, yo diría que lo que hacemos básicamente es en cuatro ejes fundamentales. Una es el empleo, porque es uno de los problemas, bueno, que afecta más y sobre todo en España. Es la movilidad, es la educación. La educación, la formación y también la solidaridad. Esos serían los cuatro ejes fundamentales de nuestra actuación con los jóvenes y cada uno de ellos engloba muchísimas acciones, algunas muy conocidas y otras muy pocas.
Vamos con esas acciones en concreto, me parecen interesantes. Por ejemplo, la de Futuro Europa, que ahora estáis promoviendo por muchas universidades, o la del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Cuéntanos un poco, ¿en qué consisten estas acciones, Teresa?
Sí, bueno, esto que mencionas del Futuro de Europa no entraría directamente entre las cuatro categorías que he mencionado, pero sí una que tal vez se me ha olvidado y que es fundamental para nosotros cuando pensamos en jóvenes, y es que los jóvenes tienen que implicarse en el futuro, su futuro, y el futuro de Europa es su futuro. Entonces, bueno, pues dentro del gran debate que está habiendo estos tiempos sobre el futuro de Europa, queremos implicar a los jóvenes en todo lo que podamos. Tienen que coger las riendas y poder decir por dónde vamos. Y hay muchos instrumentos, pero el último que tenemos son debates que organizamos para sondear y para ver por dónde quieren ir. Pero hay otros muchos métodos de participación. Dentro del programa Erasmus Plus hay una vertiente que se conoce un poco menos, que se llama diálogo estructurado, que permite que los jóvenes dialoguen sobre un tema concreto con los responsables políticos para influirles, sobre todo en políticas de juventud. En fin, hay un montón de cosas.
¿Está escuchando a los jóvenes?
Sí, los jóvenes hay que escucharles y también, bueno, pues hay que darles de vez en cuando información, y en este sentido quería mencionar que, por ejemplo, ya que esto va de emprendimiento, pues que cuando hablamos de Erasmus, Plus, todo el mundo pensamos en los universitarios,
sí,
que se van a hacer un periodo de su carrera, digamos, a otro país. Y eso pues es lo más conocido y lo que más éxito ha tenido. Pero hay una faceta importante, que es el Erasmus para jóvenes emprendedores. Este programa tiene, bueno, pues un alcance más limitado, pero ya ha habido 16.227 candidaturas, 6.274 jóvenes han participado en este programa, y España está bastante bien situada. España es el segundo país que más recibe y el segundo país que más envía, porque esto requiere un empresario ya formado o con una empresa funcionando que quiera acoger a un emprendedor, que tenga un proyecto, que pueda ver cómo marchan las cosas en la realidad y, bueno, intercambiar esas experiencias.
O sea que, bueno, yo también lo creo, que en España hay mucho talento, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Y hay talento solidario también.
Sí, talento solidario.
Porque somos líderes
también,
en algo.
Porque también vamos muy bien en otra iniciativa que ha puesto en marcha la Comisión Europea, que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es una iniciativa para favorecer, bueno, pues que los jóvenes den un paso adelante, demuestren que ellos son solidarios, que sobre todo en el entorno que estamos últimamente, pues de mucha demagogia, de mucho auge de movimientos que creíamos desaparecidos, pues es el momento de mostrar solidaridad. Y para eso se ha puesto en marcha una iniciativa que lleva muy poco funcionando, pero que ya tiene inscritos a 30.000 jóvenes, más de 30.000 jóvenes están inscritos, y España pues es el segundo país en número de inscritos. Es esperamos que las cifras sigan creciendo, y esto no solo va a favorecer a la sociedad en la que realicen sus proyectos, sino también va a servir para los jóvenes, para que tengan una primera experiencia, a veces de empleo, a veces de simplemente de un voluntariado, pero que está demostrado que las empresas lo valoran mucho en la integración laboral.
Y que estáis haciendo cosas por toda España con el Cuerpo Solidario, ¿no?
Sí, bueno, hemos empezado una campaña para darlo a conocer, porque todavía es bastante poco conocido, y tenemos un gran reto por delante, que es para el año 2020 llegar a 100.000 involucrados en el programa, con lo cual nos tenemos que dar prisa. Y bueno, pues hemos iniciado una campaña por distintos puntos de España para contar de qué va esto.
Teresa, emprendimiento y solidaridad, esos son dos conceptos que nos gustan para nuestros jóvenes.
Pues aquí tenemos un ejemplo, porque si he entendido bien, su aplicación era una aplicación solidaria, además,
sí,
de innovadora.
Sí, de temas de salud. Bueno, Teresa, tendremos poca tertulia hoy, pero bueno, te quedas un ratito más y seguimos hablando sobre el futuro, de los jóvenes.
Emprende Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad.
Y como ya sabéis, cada semana en este estudio recibimos a un mentor, a un formador que da pequeños consejos, eso que llamamos píldoras formativas para nuestros emprendedores. Y esta sección llega gracias al Centro de Estudios Financieros, CEF, y a Udima, la universidad online más cercana, que nos ofrecen esta sección. ¿Dónde te hubiera gustado estudiar, Little?
¿Dónde me hubiera gustado y dónde voy a estudiar? Pues ya tengo tiempo, que yo soy joven, ¿eh?
Es verdad, mira cómo el joven cómo te sale de dentro, ¿eh?
Y yo voy a estudiar en Udima, ya lo sabes, y en el CEF. Pues yo ya he mirado grados, he mirado para hacer de postmaster y estoy muy interesado, ¿eh?
¿Te molan o qué?
Se lo cuento a mis amigos y me ha dicho que lo van a hacer también. No, yo soy un encantador de gente.
Sí, difunde bien, ¿eh? Difunde, eso se te da bien, difundir.
Sí.
CEF, Udima, es la solución, Little.
Para que lleguen más.
Sí, luego emprender, si es que tienes la carrera ya hecha aquí. Y hoy la sección va a ser muy especial porque ya agradecemos especialmente a Udima su apoyo, y de manera presencial lo hacemos porque nos acompaña en este estudio don Roque de las Heras, un gran emprendedor, presidente del CEF y del Grupo Udima. Bienvenido a Emprende Madrid y muchas gracias por participar en este programa, don Roque.
Muchas gracias, buenas noches, Emprende Madrid. Una noche además muy complicada porque estamos viendo la televisión y están dando constantemente noticias.
Da miedo la tele, da miedo, ¿eh?
Pero bueno, nos ajustamos al programa para lo que queráis.
Al programa, hablamos de jóvenes, hablamos de formación, hablamos de un 40 aniversario, don Roque. Podría pues sí. Ser el de usted, podría ser el de usted, pero es el del Centro de Estudios Financieros CEF.
Lo que pasa que va en paralelo, o sea, realmente yo era muy joven cuando fundé el Centro de Estudios Financieros, fruto quizá un poco de toda la experiencia anterior. O sea, yo recuerdo cuando hacía bachillerato que ya tenía un cuaderno donde hacía negocios, o sea, me pasaba divino, o sea, en vez de estudiar me planteaba y lo que pasa
pero
que
eso entonces, es emprender, don Roque, eso sí, es emprender.
Pero lo que pasa que entonces entendía de granjas, de gallinas, de cerdos, era lo que había entonces en España. Estamos hablando en los años 50, o sea, el 70% de la población española éramos agricultores, entonces yo quería tener un negocio relacionado con la agricultura, ¿no? Luego, posteriormente, cuando hice la carrera, pues estuve dando clases en distintas academias. Una cosa positiva que yo siempre digo a todos mis empleados, o sea, debemos de intentar mejorar el sitio donde estamos trabajando. Y eso yo lo intentaba, o sea, trabajé también en una seguridad fiscal, o sea, estuve trabajando en distintos sitios, en una compañía de seguros, así hasta que por casualidad me hice funcionario, eso que tanto quiere la gente.
Quiere los jóvenes, que llama la atención.
Aprobé distintas oposiciones, primeramente contador del Estado, luego ingresé en la Inspección de Hacienda, pero me gustaba la docencia y pues en el año 1977 fundé con otro compañero el Centro de Estudios Financieros y sí que os digo a los jóvenes, cuando se funda una empresa es para hacer de todo y todo. Tienes que abrir la puerta, cerrar la puerta, cobrar los recibos, apagar las luces, todo, todo. O sea, es algo que yo...
Innovar siempre, también, ¿no? Supongo, porque para mantener una empresa durante 40 años, pues, algo habrá tenido que innovar.
Sí, yo a propósito de lo que estos días he estado reflexionando un poco cuando me dijisteis, me invitasteis al programa...
Gracias por venir, ¿eh?
Y en 77 fundo y hago, preparo una de las oposiciones que yo había hecho anteriormente, fácil. Al año siguiente, 78, ya empiezo a dar cursos para... del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las sociedades. En el 79 ya empiezo a impartir enseñanza a distancia, entonces no existía online, era realmente cursos por correspondencia.
Por correspondencia.
En el 80 ya compro el, que eso siempre se lo recomiendo, todas las inversiones de los emprendedores tienen que ir dirigidos al negocio, no a uno mismo, o sea, siempre el negocio, que crezca el negocio. Luego, cuando
pasa ahora, el tiempo, ahora están mal dirigidas algunas, sí. O sea, algunos se va a comprar un despacho en castellano. Sí.
No, hay que ser humildes y siempre trabajando. Y luego en el 81 ya, pues, creo la revista de tributación y contabilidad, pensando siempre en los alumnos. Innovo que antiguamente, o sea, preparar una oposición, y me centro en preparar oposiciones, era hacer ejercicios sin ninguna nota teórica. Yo en aquel entonces hacía unas notas teóricas para resolver los casos prácticos, con lo cual ayudaba muchísimo a los alumnos, y así he seguido durante todo el tiempo. En el 84 ya creo la bolsa de trabajo. O sea, estos días cuando repasaba un poco...
O sea, tienes ahí todos los hitos.
Yo veía cómo iba constantemente ampliando. O sea, también en el año 84 creo el máster de tributación y el máster de contabilidad superior. Y ha sido un constante el hacer cosas. En el 91 creo los premios estudios financieros, para intentar siempre que mis alumnos tuviesen algo distinto a las demás escuelas, ¿no?, de negocios, porque me vienen de todas las universidades con sus artículos que mis alumnos pueden ver. Y lo más importante para un empresario que nace pues con mucha lucha y demás, fue el año 2006 que conseguimos que nos autoricen la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, que eso pues para una persona... pues es un hito muy importante,
muy importante,
y consigo que todos los másteres que impartimos en el Centro de Estudios Financieros, que son aproximadamente actualmente son 30, pues que sean todos títulos oficiales a través de la UDIMA.
Las cifras asustan. Más de 500.000 alumnos han pasado por la universidad, más de 20.000 al año. Esto es innovar, esto es ser distinto a otras escuelas de negocio, esto es enfocar la educación de otra manera, ¿no? A distancia, además.
Una parte. Nosotros tenemos en presencia y a distancia. O sea, yo he intentado siempre dar todo tipo de medios y llegar a todos los sitios que se han podido. Tenemos centros en Madrid, Barcelona y Valencia, clases presenciales. Y luego, siempre, como he dicho, iba en paralelo la distancia. Hoy día todo es online. Eso me permitía el tener siempre unos textos mucho mejor que los de la competencia, porque la enseñanza a distancia, online y demás, requiere una metodología de trabajo y el tener una documentación que normalmente no se puede permitir una escuela de negocios si no es pensando en este tipo de alumnos. Y eso es lo que realmente me ha distinguido, o sea, la innovación. Ahora estamos apostando por internacionalizarnos, pensando en ir a algún país de habla hispana para impartir la formación que hemos ido impartiendo durante todos estos años.
Te doy una alegría. Arturo de las Heras, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto es un ejemplo de emprendimiento, Roque de las Heras, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo? Claro que es un súper ejemplo de emprendimiento.
Bueno, el que no lo sepa...
Es que los hijos normalmente deben de hablar bien del padre, al menos en público, si no, fijaros, ¿eh?
vaya momento de radio.
Muchas gracias.
Bueno, Arturo, ¿cómo se lleva teniendo un padre tan emprendedor, tan lanzado? Supongo que tú también habrás cogido el testigo de ese emprendimiento y siempre estaréis creando cosas, iniciando proyectos, etcétera, ¿no?
Claro, hay que estar siempre en movimiento, ¿eh? O sea, a los emprendedores les gusta lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Por eso que luego necesitas, como bien dice mi padre, un equipo detrás que vaya consolidando las cosas nuevas que se te van ocurriendo, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo me habéis pillado en un restaurante con unos amigos que nos visitan desde Colombia, que bueno, pues con ellos hemos tenido diferentes emprendimientos a lo largo del tiempo, ¿eh? O sea que siempre hay que seguir ingeniando, siempre hay que seguir creando cosas nuevas.
¿Cómo veis ambos al final este programa de hoy, que estamos aquí rodeados, hay un mogollón de gente hoy aquí, ¿cómo veis vosotros el futuro de los jóvenes? Hemos dado datos alentadores, otros que no, pero bueno, contarnos, Arturo, Roque, ¿cómo sí. veis el futuro de los jóvenes? ¿Hacia dónde lo veis de aquí a 10 años?
Yo soy optimista y de todas maneras muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos dos tipos de juventud. El sábado pasado iba un señor, ya mayor, por primera vez al Centro de Estudios Financieros a impartir clase. Y cuando vio allí que podía haber 800, 900 personas, y además le dije, y el viernes se fueron a las 10 de la noche, y hoy a las 9 de la mañana estaban allí. Eso es una juventud que va a prosperar, que va a progresar. Lo que pasa es que normalmente no se ven, y lo que nos enseñan en las televisiones pues son los alumnos, los ninis, los que no hacen nada. No es como este, que luego me enteraré si es paisano o no, porque o
sí,
familiar,
es lo
porque
curioso,
apellida también de las Heras. Hay muchos jóvenes como él, o sea, y estos jóvenes es los que van a hacer que España progrese, y estoy convencido de que vamos a ir adelante.
Un apellido de talento, don Roque. Arturo, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Tú estás preocupado?
Yo la verdad que soy muy optimista, ¿eh? Yo, igual que mi padre, siempre veo la botella medio llena, y también es verdad que hay gente con mucho talento en nuestro país. Gente que bueno, no solamente encuentra buenos trabajos aquí en España, sino que también cuando salimos al extranjero encontramos oportunidades. O sea, que ser optimista, pues claro, o sea, y de hecho estábamos en una senda de recuperación, yo creo que notablemente buena, ¿eh? O sea, había descendido el desempleo bastante, o sea, nosotros lo vemos en nuestra bolsa de trabajo, o sea, estábamos en una tendencia de que estábamos incorporando dos o tres personas más para poder dar servicio tanto a nuestros estudiantes como a las empresas que nos piden estudiantes. Nosotros somos, o ese departamento es un reflejo de cómo va la economía. O sea, si necesitas de repente contratar a más personal, es porque se está moviendo y porque necesitas ayuda para la gestión.
Sí, porque también se
yo creo que iba bien.
Y también porque se está atinando, ¿no? Desde determinadas instituciones educativas, Roque, con la educación que ofrecéis, si las empresas van a vuestra universidad a pedir a esos alumnos.
Efectivamente. Pero insisto, son los alumnos que, como antes decíais, saben hablar inglés, se han especializado en algo, porque para eso son los másteres, para realmente especializarse, algo que realmente está solicitando el mercado. Lo que sí hay que estar atentos, o sea, cuáles son las necesidades. O sea, lo que no se puede es hacer, como antes decíais, una carrera que realmente, pues, sin ofender, periodismo, por ejemplo, yo veo que tiene muy pocas salidas. O sea, entonces hay dos tipos de carreras, las que hacen por placer, que afortunadamente en nuestra universidad estudian muchos por placer.
Por jugar al mus.
Por hacer la segunda carrera. No, son gente de 40 años ya que intentan hacer la segunda carrera, tercera carrera. Pues eso es importante, el tener esa información que... Uh-huh. Yo creo que hoy día, si quieren, con estos informes que han hecho ahora el equipo de Jauregui, pues en mi época no existían, por ejemplo. Y hoy día están mucho más informados los jóvenes que se estaba antiguamente.
Arturo, te esperamos por aquí, ¿no? Yo te quiero entrevistar.
Pues eso, el día que quieras, Chema, tú sabes que me dices ven y dejo todo.
Estoy sonrojando, vaya día. Encantado, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono. Sentimos interrumpirte ese momento con los compañeros y espero que salga bien la cena o la reunión en la que estéis.
Gracias,
Arturo, muchas gracias, un saludo. Roque, venga, te quedas a decirnos una frase porque ya nos estamos comiendo la tertulia de hoy, ¿te parece?
Pues que los jóvenes con trabajo y al principio... Con malos trabajos, a lo mejor, al principio, pueden conseguir un futuro espléndido.
Bueno, Little no tiene mal trabajo, ¿eh?
Yo no me puedo quejar.
Bueno, gracias, Roque. Arturo, muchas gracias. Y gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y Audima, la universidad online más cercana, por ofrecernos esta sección que hoy ha sido tan especial con tu presencia, Roque. Muchas gracias.
Gracias.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Y ahora, como cada semana, ya no me ponen ni mi canción, ni me pongo a bailar, ni nada. Pero bueno, y ahora como cada semana vamos con estos minutitos de tertulia, porque luego tendremos una llamada que nos van a contar un evento sobre la educación y sobre el futuro de la educación. Pero vamos a nuestros invitados, resumirme en una frase... Gonzalo, Teresa, Lourdes, Roque, ¿qué pasa con el futuro de nuestros jóvenes? Porque hemos visto cosas no muy positivas, hemos visto opiniones más positivas. ¿Con qué nos quedamos, Roque? Tienes la palabra tú, ya damos continuación a tu entrevista.
Muchas gracias. Que el joven que trabaja encuentra futuro.
Hay que currárselo.
Sí.
Sí, ¿no? Lourdes.
Bueno, yo no he sido negativa, no me digas eso.
Tú negativa no, tú siempre eres muy positiva y con esa sonrisa, vamos, o sea, la alegría, pero vamos, el estudio...
Me ha gustado mucho lo que he escuchado de Teresa, se está preguntando a los jóvenes, se está escuchando a los jóvenes y creo que eso es muy importante, que hemos cambiado por fin, estamos preguntando a los jóvenes qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo y cómo, en qué problemas se encuentran. Y también me ha gustado mucho de Roque, yo creo que en las universidades... que acercan la empresa que la empresa esté junto con la universidad y ponérselo fácil a los jóvenes en ese sentido, en ese acercamiento, eso es muy importante.
Está en el camino, ¿no? Yo creo que
está
final...
Está en el camino, sí.
Yo hoy traía un invitado al Buenos Días con Alipio esta mañana y hay universidades que ya te forman para emprender, Teresa, para crear tu propia empresa dentro de la universidad. ¿Es el futuro?
Sí, ese es el futuro... más prometedor y el que ya está en marcha, pero desde la Unión Europea no queremos olvidar a aquellos más desfavorecidos que no están en esta situación y eso nos es un poco más difícil, ver cómo se puede integrar a todos esos jóvenes que no son esta primera línea de las que se ha hablado aquí, sino bueno, pues otros que por situaciones diversas se quedan un poco al margen o abandonan los estudios sin terminar o no encuentran realmente una salida. Esos hay que lograr integrarlos y también, ¿por qué no?, imbuirles del espíritu innovador.
Sí, porque hay distintas realidades. Hay distintas realidades dentro de Europa.
Sí, Sí, hay distintas realidades y hacia todas esperamos poder aportar soluciones.
Bueno, pues vamos a por ello, Teresa. Gonzalo Macho, hoy te vas de aquí a hombros, más que el Little. El Little te está mirando con cara de envidia. Bueno, enhorabuena por tu currículum, por ese ímpetu, ¿no? Esa sonrisa que tienes, esas ganas de emprender, que eres la diferencia. Y esperemos que tomen nota a otros jóvenes que nos estén escuchando, Gonzalo.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Pues la verdad es que me da un poco de pena, porque sí que es verdad que muchos compañeros pretenden buscarse la vida con algo seguro, pero yo creo que no son conscientes que realmente, como habéis dicho, en una multinacional, aunque tengas un trabajo allí, no es un trabajo seguro. Pero sobre todo me da pena porque lo veo más como una falta de ganas de luchar, de trabajar. Realmente el tema del emprendimiento me gusta porque creo que es de luchadores, de no parar 24 horas, como ha dicho Roque. Todos los días, a todas horas, tienes que estar ahí para lo que surja. Entonces, me da a mí que, vamos, lo que yo veo con mis compañeros, no veo ese ímpetu de lucha.
Lourdes, ¿cómo te imaginas vuestro, como siempre estáis investigando, qué opinan los jóvenes, qué quieren hacer? ¿Cómo te imaginas vuestro próximo estudio? ¿Te imaginas que van a salir otros datos o te imaginas que va a seguir la misma línea?
A ver, nuestro próximo estudio, que ya lo tenemos encima de la mesa, ya sabes que no hemos terminado con uno cuando ya sabemos lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar
ahora...
¿Esto
es exclusiva?
Esto es exclusiva, sí. Vamos a preguntar ahora a las empresas que buscan y vamos a preguntar a las universidades dónde están sus alumnos. Queremos saber si realmente...
A las empresas, qué bueno.
Sí, vamos a ir a las empresas y volvemos a las universidades para preguntarles a dónde han llegado sus egresados y hacia dónde van, y las empresas qué perfiles están buscando y si lo están encontrándolo en España. Y España es un país de talento y exportamos talento al mundo entero. Aquí los jóvenes están bien formados.
Pues en Udima podéis preguntar, ¿eh?
Nos intercambiaremos las tarjetas, eso seguro.
Gonzalo, Teresa, Lourdes, Roque, miles de gracias por estar aquí en este programa tan intenso, ¿eh? ¿Qué ibas a comentar? ¿Ibas a comentar algo? Que muchas gracias. Y vamos con una última conexión. Nos quedan 3 minutos, pero no quería dejar pasar este programa sin anunciar un evento que se va a llevar a cabo el próximo 15 de noviembre. Y para ello saludamos a un experto, a un ejemplo dentro del ecosistema emprendedor, como es Sixto Arias. Sixto, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Chema?
¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes añadir a este programa tan bonito que hemos hablado del futuro de los jóvenes? Y tú en breve vas a hablar sobre ello, ¿no? Sobre el futuro de la educación el próximo 15 de noviembre en Alcobendas, ¿no?
Correcto. Bueno, pues felicitar a todos los participantes de tu programa, porque creo que las opiniones reflejan exactamente qué es lo que está pasando con la educación. Y es muy preocupante lo que está pasando con la educación, porque desde nuestro punto de vista ignora absolutamente lo que viene, y lo que viene es muy grande y es muy serio.
¿Y qué es lo que viene?
Bueno, lo que viene es un cambio social en un plazo entre 5 y 10 años que va a alterar nuestra forma de vivir, van a desaparecer la mitad de los empleos, incluso algunos, como se ha comentado en tu programa, como los de médico, los de abogado, que dicen todavía tienen mucho futuro, pues lo siento, no tienen demasiado futuro. Y hay muchas razones
ahora
para esto.
Ahora y nos joroba todo el programa. Después de ya que yo me iba con mi mochila a las conclusiones, todo claras.
Muy brevemente, pero no tenemos mucho tiempo.
Por favor.
Te cuento. Un médico, frente a una tecnología de sensores biométricos avanzadísima que va a detectar enfermedades con años de anticipación antes de que ocurran, con una ingeniería genética que, alterando el ADN de los humanos, va a hacer que desaparezcan 1000 enfermedades en los próximos 5 años. Y si aún encima a esto unes pequeños inventos como el coche que se autoconduce y no tiene accidentes, pues ya me dirás tú qué hacemos con los médicos de brazos cruzados en las puertas de urgencias.
Yo siempre voy a tener uno cerca, hombre.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que Watson de IBM, es una tecnología de inteligencia artificial, predice y diagnostica mucho mejor que el mejor de los médicos. Porque los humanos, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de humildad de reconocer que somos inferiores a los ordenadores y a los robots. Y total, que el día 15 de noviembre contamos con la presencia de personas del mejor mercado de la educación en el mundo, que es Finlandia.
¿Podemos, ir a ese, ¿podemos ir a ese evento? ¿Dónde
es? Sí, por supuesto. Es en el Centro de Arte de Alcobendas. Gracias a los patrocinios de Lenovo, Microsoft, InMedia Studio, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Colegio Liceo Europeo. Y pues vendrán personas que tienen millones de alumnos y que nunca han pisado un aula de un colegio. Por ejemplo, David Calle, que ha sido finalista al Nobel de los premios que dan a los profesores en el mundo. Este año se dieron en Dubái. Y pues David Calle para mí es un ejemplo de esos nuevos profesores.
Esto se nos va ahora. Muchas gracias. Te prometo que vas a tener aquí tu hueco y que vamos a charlar contigo tranquilamente, ¿vale?
Magnífico.
Muchas gracias. Un saludo, Sisto. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan cada jueves. Nos vemos el próximo jueves aquí en Onda Madrid a las 9 de la noche. Muchas gracias.
Son las 10.